levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández.
Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Como siempre te decimos, Dios te quiere edificar. Y es un compromiso para nosotros lograrlo a través de la exposición de la palabra. Y es nuestra oración a Dios que Él pueda visitar tu vida y tu casa y pueda derramar toda su gloria sobre ti, toda la unción de Jesucristo, y tu corazón y tu vida se llenen de refrigerio de su presencia, y lo que Dios siembra en tu vida permanezca para siempre y que trascienda en beneficio de los demás para vida eterna. Te reitero, eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Bien, mis amados, vamos a la palabra del Señor. Quiero que por favor busquen en el libro de Jueces, capítulo 2. Libro de Jueces, capítulo 2. Vamos a comenzar para que podamos entender el versículo 7 hasta el 10. Dice: y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Tignat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaás. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Que Dios nos bendiga hoy a través de su palabra. Ustedes saben que la semana pasada comenzamos una serie de mensajes acerca del libro de los jueces, especialmente acerca de la nueva generación. Algo que no se dice mucho, pero que Dios me reveló en el libro de los jueces, acerca de esa nueva generación que se levantó, que dice que no conocía a Jehová ni las obras de Jehová. Y está hablando más bien de la experiencia con Dios. Por ejemplo, a mí se me ocurrió esta mañana buscar algunos textos de la versión, en la versión de las Américas. Y me asombré porque usa la palabra experiencia. Jueces 3, 1 y 2. Yo lo voy a leer en la versión de las Américas. Dice: y estas son las naciones que el Señor dejó para probar con ellas a Israel, o sea, la nueva generación. Es decir, a los que no habían experimentado ninguna de las guerras de Canaán. Esto fue solo para que las generaciones de los hijos de Israel conocieran la guerra, aquellos que antes no la habían experimentado. Noten ustedes que la palabra conocer la pone como experiencia, porque conocer es una experiencia. Ahí, cuando dice que no conocían a Jehová, no significa que no habían escuchado acerca de él. No vayan ustedes a pensar que ellos no les enseñaron. No, y estoy seguro, todavía los judíos, aún los infieles, religiosos, hipócritas, enseñan a sus hijos la ley. ¿Cuánto más ahí que apenas había sido dado el mandamiento de Dios con tanto énfasis? Estoy seguro que ellos enseñaron oralmente y a través de la lectura de la escritura enseñaron el conocimiento de Dios. Pero conocer ahí es como traduce la versión de las Américas, la experiencia con Dios. Es notable en toda la narración del libro de los jueces que el Señor suscitaba enemigos, levantaba enemigos. Todo el libro de los jueces consiste en esto. Y los hijos de Israel hicieron lo malo delante de los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano, por ejemplo, de Sísara, y gobernó a Israel por tantos años, y fueron afligidos y clamaron al Señor, y el Señor los escuchó. Atención aquí, el Señor los escuchó y los libró. Volvieron a hacer lo malo, volvió a entregarlos. Ese es repetir del libro de los jueces. Constantemente se repite. ¿Qué quiere decir? Toda la enseñanza del libro de los jueces es que Dios, debido a que no lo conocían, estaba tratando de darse a conocer. ¿Por qué? Porque ellos no podían, para conocer a Dios, depender de las experiencias de sus padres. Tenían que tener una nueva experiencia con Dios. A Dios no se le conoce por teoría, a Dios no se le conoce por tradición, a Dios se le conoce por revelación y por experiencia con Él. Y a nuestros hijos no le podemos negar la oportunidad de que aprendan, porque tienen que tener una experiencia con Dios y saber que vale la pena seguir a Dios y amar a Dios. Tienen por su propia convicción que decidir por el camino del Señor. Entonces, mientras pelean, Jehová los libra. Y entonces conocen al Dios de la guerra, el que libra de los adversarios. Eso es muy común en el libro. Ahora, Israel dura 40 años de esclavitud. Los filisteos gobiernan a Israel, lo afligen por 40 años. Y Dios entonces prepara un vientre estéril, la esposa de Manoa, y le dice: en tu vientre está el próximo libertador de Israel. Diga, se llamaba Sansón. Iba y pertenecía a la nueva generación, pertenecía a la generación que estamos hablando. Sansón pertenecía a la generación, a la nueva generación, a la generación que estamos estudiando, a la generación que Dios le deja a los enemigos de los padres para que experimenten la guerra y lo conozcan a Él. Amén. Y en estos padres, en Manoa y su esposa, nosotros vemos dos padres responsables, muy responsables. Y de hecho, aquí puede ser un prototipo, un ejemplo para nosotros de cómo debe ser un padre. Primeramente, Dios le está diciendo: tu vientre es estéril, pero prepáralo porque hay un hijo de elección. ¿Y cómo lo preparo? Como va a ser nazareo. Y en el voto de los nazareos no podía beber ni vino ni sidra. Pues comienza a preparar tu vientre desde ahora, de acuerdo al propósito de tu hijo, debe ser tu preparación. A mí me dice que los padres deben prepararse antes. Entonces, comience a prepararse. Y de acuerdo al propósito de Dios con su hijo, esta es la instrucción. Si va a ser un nazareo, no vino ni sidra, para que tú lo prepares para el propósito. Atención, y ella lo hizo. Diga, fue una madre responsable. Versículo 6. Y la mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo: un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera. Y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo: he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto, ahora no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Como Sansón, el hijo iba a ser nazareo, y el nazareo no podía tocar cosas inmundas, ni podía beber vino ni sidra, era parte del voto. Su madre tenía que prepararse de acuerdo al propósito con el hijo. Atención, están oyendo los padres. Tremenda enseñanza. Usted dirá, sí, pero allá se le apareció el ángel, a mí no se me ha aparecido. Tú tienes el Espíritu Santo ahora. Dios quizás no te manda un ángel así, pero de una u otra manera por el Espíritu te va a decir por qué vas a concebir y qué hay en tu vientre. Así que es responsabilidad comenzar a prepararte, Señor. ¿Cuál es el propósito con esta criatura? ¿Cómo se va a llamar? Porque en el nombre está el carácter, está el destino, está la predestinación, lo que tú vas a hacer con esta criatura. Seguimos. Algunos dirán, ah, si yo hubiera sabido esto antes. Bueno, enséñaselo a tus hijos ahora. Amén. ¿Dónde vamos? Dice, entonces oró Manoah a Jehová y dijo, ay, aquí viene el padre a actuar ahora. Atención los varones de Dios. La mujer no se calló. Si Dios te habla acerca de tu hijo y el propósito, díselo al padre, no te calles, díselo. El padre, cabeza de la familia, debe saberlo. Escuchen, entonces oró Manoah a Jehová y dijo, ah, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hemos de hacer con el niño que ha de nacer. El padre dice, no es suficiente que tú se lo reveles a la madre. Entraste al revés. Aquí el varón soy yo. Y no era machista, sino que él sabía. Yo quiero, la responsabilidad es mía. Vuelve a enviar al ángel que me lo diga a mí. Yo quiero saber acerca del muchacho. No por curiosidad, no porque quiero tener visión de ángeles, sino porque quiero cumplir con el propósito de Dios en ese varón que nacerá del vientre de mi mujer. Este es muy diferente al caso del padre del hijo de la tsunamita, que cuando el muchacho le dio dolor de cabeza dijo, llévasela a la mamá, llévasela a la mamá. No, padre responsable, envíame el ángel a mí. Yo quiero saber qué será con el muchacho y cuál es la instrucción para saber cómo lo voy a criar en el temor de Dios. Es un padre responsable, ese Manoah. Váyase a ver televisión. Váyase con su mamá ya. Pone los muñequitos. Pone los muñequitos. Ya me tiene hasta aquí este bendito muchacho el día entero. Y pa, 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 pa. Ya. Así que decimos, ¿no? Que Dios nos perdone. Versículo 9. Y Dios oyó la voz de Manoah, y el ángel de Jehová volvió otra vez. Gloria a Dios. Si pedimos, Jehová oye. Y Dios oyó la voz de Manoah, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo, más su marido Manoah no estaba con ella. ¡Qué pena! Y la mujer corrió prontamente a avisar a su marido diciendo, mira que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoah y siguió a su mujer, y vino al varón y le dijo, ¿eres tú aquel varón que habló a mi mujer? Y él dijo, yo soy. Entonces Manoah dijo, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos hacer con él? Ya se lo había dicho a la mujer, ahora dímelo a mí. Cuando se cumpla lo que tú dijiste, que le creía al ángel, creyó al ángel. No dijo, se va a cumplir, no. Cuando se cumpla lo que tú dijiste, ¿cómo ha de vivir el niño? ¿Cómo vamos a educarlo? ¿Cuál es la instrucción? Digan, padres responsables. Muy responsables. No evadían la responsabilidad. Diga conmigo. ¿Dónde vamos? El 3. El ángel de Jehová respondió a Manoah, la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. Yo, dice, no tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra, ni comerá cosa inmunda, guardará todo lo que yo le mande. Entonces Manoah dijo al ángel de Jehová, te ruego que nos permitas detenerte y te prepararemos un cabrito. Y el ángel de Jehová respondió a Manoa: aunque me detengas, no comeré de tu pan, mas si quieres hacer holocausto, ofréceselo a Jehová. No me adores a mí. Y no sabía Manoa que aquel era el ángel de Jehová. Entonces dijo Manoa al ángel de Jehová: ¿cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Y el ángel de Jehová respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre si es admirable? Diga, ese era Jesús, el admirable consejero. Amén. Pero que todavía en el Antiguo Testamento, siendo Dios, la adoración se la da al Padre. Y Manoa tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña a Jehová. Y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoa y de su mujer. Porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoa y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces conoció Manoa que era el ángel de Jehová. Y dijo Manoa a su mujer: ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. Sabía. Y su mujer le respondió: si Jehová nos... Oye, qué respuesta linda. Si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni nos hubiese mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. Porque el ángel de Jehová subió en la ofrenda de Manoa y dijo: si nos quisiera matar, no hubiera aceptado la ofrenda. ¿Cómo yo sé que Dios no nos va a matar? Porque aceptó la ofrenda de Jesucristo. Cuando Dios acepta la ofrenda, está contento. Amén. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón, y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él, en los campamentos de Dan, entre Zora y Estahol. ¿Esa historia la conocieron ya? Una pregunta. ¿No fueron responsables esos padres? Atención, iglesia, porque llegamos aquí a la gran enseñanza. ¿Fueron o no responsables estos padres? Escuchen ahora cómo sigue la historia. 14:1. Descendió Sansón a Timná, ya estaba grandecito el muchacho, y vio en Timná a una mujer de las hijas de los filisteos, y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Timná una mujer que me ha roto los 27 boleros del alma. Oh, que cuando la veo me suena el corazón como un cangrejo en una lata. Eso se lo puse yo ahí en la versión, pero ustedes saben que se enamoró Sansón. Atención aquí, atención. Yo he visto en Timnat una mujer de la hija de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su madre: tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Ustedes nunca han tenido un problema con sus hijos en esa índole, ¿no? Nunca. Ahí está un problema que todos los padres tienen con sus hijos adolescentes. Ponen los ojos donde no deben ponerlos. Atención, ¿no creen ustedes que sus padres responsables le enseñaron que la ley decía que un judío no debía de casarse con una filistea? Oh, parte de la instrucción de Dios a Israel: dile a tus hijos que no tomen mujeres cananeas, porque los van a desviar. Eso pasó con Salomón. Ellos, y estoy segurísimo, por la manera que la Biblia revela el carácter de esos padres, de que ellos enseñaron bien, pero no sé dónde se le fue la enseñanza a Sansón. Yo lo eduqué, yo le enseñé, desde niño le enseñé. Eso no es suficiente. Ahora Dios va a tratar con ellos. Ahora va a tomar el laboratorio. Tú le enseñaste la teoría de Dios, ahora va al laboratorio de Dios. Tú das la teoría y Dios el laboratorio. La experiencia ahora. Ahora, Este versículo usted lo ha leído un montón de veces y se han predicado un montón de sermones. Miren lo que dice el versículo que sigue. Atención aquí. No se le vaya la atención aquí. Versículo que sigue. Voy a leer lo último que dijo Sansón. Última parte del 3. Y Sansón respondió a su madre: tómame a esta por mujer porque ella me agrada. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Los padres no sabían que Jehová, en su soberanía, lo tenía todo preparadito. Se enamoró mi hijo de una incircuncisa. ¡Eso no es de Dios! Usted dice, pero que Dios no se contradice. Ahí en la Biblia dice que no se case con impías. Es que Dios no quería que Sansón se casara con impías. No. Dios andaba buscando ocasión. Escúchame. ¿Creen ustedes que fue Dios que le puso el amor y la atracción a Sansón para esa filistea? No. Dios no es autor del pecado ni de lo mal hecho. Lo que pasó es, atención, que Dios conocía a Sansoncito. Y lo conocía muy bien. Y dice Dios: como yo conozco a Sansón, que siempre hace lo contrario de lo que le enseñan, así que yo me voy a valer de sus gustos para alcanzar mi propósito y darle una experiencia conmigo. Dios le dio a Sansón fuerza para vencer a los enemigos. ¿Cuál era la unción de Sansón? Digan que la fuerza. ¿Cuál era la unción de Sansón? La fuerza. Ahora entiendan una respuesta que a mí Dios me reveló. Escuchen. Dios a Sansón le dio la fuerza para vencer a los enemigos. Más usó. Dice, Dios usó más los errores de Sansón que su fuerza. A ver si meditamos un poquito. Van a ver algo poderoso aquí. Dios usó más las debilidades de Sansón que su fuerza. ¿Saben ustedes que Dios hizo poco, casi nada con la fuerza de Sansón? Ustedes van a ver desde en adelante que todo lo que Dios hizo con Sansón fue valiéndose de sus debilidades. Por eso dice que Dios estaba detrás. Dice Dios: yo conozco a este muchacho, yo sé lo traviesito que es, pero yo voy a usar su travesura. Le doy una experiencia conmigo. Le voy a decir a que sabe lo prohibido. Y a la vez uso ocasión para salvar a Israel, porque yo soy el soberano. Y miren de qué manera usó la debilidad de Sansón. Ahora, es la historia. Siga conmigo la historia. Versículo 5. Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Tignat. Y cuando llegaron a las viñas de Tignat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano. ¡Wow! Y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Descendió pues y habló a la mujer, y ella agradó a Sansón. En el camino, cuando se le iban a pedir, Dios le pone un león. ¡Ah! Y mata el león. Y esa narración ahí no está de más. Está diciendo: el muchacho es fuerte, pero es débil. Eso no lo metieron de más en la narración. En el caminito, cuando le iban a pedir a la muchacha prohibida, ahí mata un león. Y Dios está preparando sus debilidades, combinada con su fortaleza, pero usando la debilidad. Versículo 8, y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. Y aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Y tomándolo en sus manos, se fue comiéndolo por el camino. Y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen más. No le descubrió que había tomado aquella miel de león, del cuerpo del león. ¿Saben ustedes por qué? El muchacho era tan cabezón. Parte del voto de él, de su vida, de Nazareno, era que no podía tocar cosas inmundas. Y no solamente se comió la miel de un animal muerto, inmundo, sino que sin saberlo hizo pecar a sus padres. Ese fue el que mató al león. ¡Poderoso héroe! Bien débil y cabezón, siempre contrario a la voluntad de Dios. Y Dios diciendo, y yo dejándolo. ¿Cuántos saben que Dios puede usar las debilidades de tus hijos para hacer proezas? ¿Cuántos saben que en la soberanía de Dios ya Él contempla las debilidades de tus hijos para al final glorificarse y enseñarle a conocerlo?
Pero tú eres tan cuidadoso, tan celoso, tan temeroso de Dios. Ay, que no puede tocar nada el muchacho.
Para Jesús salvar al mundo tuvo que hacerse hombre. Sin pecar, naturalmente. Versículo 10. Vino pues su padre a donde estaba la mujer, y Sansón hizo allí banquete, porque allí solían, así solían hacer los jóvenes. Y aconteció que cuando ellos le vieron, tomaron 30 compañeros para que estuviesen con él. Y Sansón les dijo: yo os propondré un enigma, o sea, una adivinanza en el lenguaje nuestro. Y si en los 7 días del banquete me lo declaráis y descifráis, yo os daré 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta. Le gustaban los juegos de azares. Dice, le gustaban las. No, pero en el lenguaje de nosotros ahora eran los juegos de azares. Apuestas. Si hubiera ido a un hipódromo, apuesta a los caballos. Le gustaban las mujeres extranjeras. Tocaba cuerpo inmundo siendo nazareno. Se lo hacía, se lo daba a comer a la mamá sin decirle nada, que lo había sacado de un cuerpo muerto. Era un sinvergüenza, muchachón. Y con unos padres como los... ¡Ay, qué padres tenía Sansoncito! Parece que no aprendió nada en la casa. Pero como pertenecía a la nueva generación, Dios estaba tratando con Sansón. Experiencia. Y ahora hace una apuesta.
Versículo 13. Ahora, otra cosita. Aunque ahí no dice que Sansón bebió, me imagino que si hubo un banquete se tiró su vinito. No, la Biblia no lo dice. Pastor, la Biblia no lo dice. No me digan que un hombre que hace lo que hizo Sansón no se va a ver su vinito también. Nazareno bebedor, Nazareno que le pone la mano a lo inmundo, Sansoncito. ¿O no? Ya violé el segundo voto, muchachito. Mujeres extranjeras. Violación de votos, bebe vino, le gustan las apuestas.
Pregunta, cuando él mató el león, ¿no tuvo con él el poder de Dios?
¿Tuvo o no con él el poder de Dios?
¿Usted sabe lo que es hacer una apuesta con el resultado de la unción?
Versículo el 15. Y al séptimo día dijeron a la mujer de Sansón: induce a tu marido a que nos declare este enigma, para que yo no, dice, para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre. No habéis llamado aquí, dice, no, nos habéis llamado aquí para despojarnos. Y lloró la mujer de Sansón en presencia de él y dijo: solamente me aborreces y no me amas, pero no me declaras el enigma que pusisteis a los hijos de mi pueblo. Y él respondió: he aquí que ni a mi padre ni a mi madre lo he declarado, y te lo había de declarar a ti, muy leal con los padres. Y ella lloró en presencia de él los 7 días que ellos tuvieron banquete, más al séptimo día él se lo declaró, porque le presionaba. El fuerte era débil, y ella lo declaró a los hijos de su pueblo. Y al séptimo día, antes que el sol se pusiese, los de la ciudad le dijeron: ¿qué cosa más dulce que la miel? ¿Y qué cosa más fuerte que el león? Y él les respondió: si no haraseis con mi novilla, o sea su mujer, nunca hubierais descubierto mi enigma. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma, y descendió en enojo y se volvió a la casa de su padre. Y la mujer de Sansón fue dada a su compañero, al cual él había tratado como su amigo. Y entonces en el capítulo 15 completo, para no leerlo, los filisteos fueron donde los judíos, donde los de Judá, para que buscaran a Sansón. Lo fueron a buscar. Ahí estaba en un monte, en una montaña, y él dijo: si ustedes me prometen que no me van a hacer daño, yo me entrego. Se entregó, y después cogió aquel instrumento y mató a miles de ellos. Dice la narración al final. Dice versículo 14. Dice: y aquí que vino hasta Ei, y los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos, y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó, y mató con ella a 1,000 hombres. ¿A cuántos mató? ¿Y cuál era el propósito de Dios con su vida? Vengarse de los enemigos, ¿no? Vengarse de los enemigos. ¿Qué usó Dios? La pregunta. ¿Qué fue lo que Dios usó para matar 1,000 filisteos? ¿La fortaleza de Sansón? La fortaleza fue solamente para llevarle la cabeza a ellos. Pero el lío, como decimos nosotros en nuestros países, el problema. ¿Cómo hizo Dios el problema? Con la debilidad de Sansón. Ustedes todos conocen la historia de Sansón. Así que yo no voy a leerle toda la historia de Sansón. Te voy a decir lo que el Señor me enseñó a mí. Dios usó más los errores de Sansón que su fuerza. Te lo voy a poner aquí. Se enamora de una mujer filistea y Dios usa su error. 1, 2. Mata a un león, come miel de su cuerpo muerto, lo da a sus padres, viola de esa manera su voto nazareno, se enfrasca en una apuesta con relación a su hazaña, se deja seducir por los ruegos de su mujer y muestra debilidad, revelándole el secreto. Dios usa su debilidad como fuerza para destruir a los enemigos. ¿Cierto o falso? Usó más la debilidad que la fuerza. La experiencia de Dalila. Atención aquí. ¿La conocen, la experiencia de Dalila? No hay que narrar la experiencia de Dalila. Mira aquí. Atención aquí. Ustedes saben que Dalila fue la otra mujer impía, filistea, de la cual se enamora Sansón. ¿Cierto o falso? Ustedes saben que a ella le reveló el secreto de sus fuerzas. Era prohibido por el voto revelar el secreto. Pero lo revela, ¿o no? Ahora, interesante, que la palabra Dalila significa en hebreo languideciente. ¿Qué significa? Y la palabra lánguido significa flaco, débil, fatigado, de poco espíritu y de poco valor y energía. En otras palabras,
Si usáramos una palabra, la palabra Dalila significa debilidad. ¿Qué significa Dalila? Debilidad. Languidecer es debilidad, no tener fuerza. ¿Quién venció a Sansón el fuerte? Dalila, que significa debilidad. Dios usó la debilidad de Sansón más que su fuerza. Atención, sigue conmigo. Atención. Esto revela que la debilidad venció la fuerza de Sansón. Pero Dios venció no con la fuerza, sino con la debilidad de Sansón. ¿O no usó la ocasión de Dalila para acabar con los filisteos? Atención aquí ahora. Escuchen ahora, atención aquí, esta revelación. Ese león que Sansón mató, lo representa él mismo. Atención. Ese león que él mató con su fuerza lo representa él mismo. Ese león que él mató representa a Sansón muerto. Escuchen. ¿Qué se dice? ¿Qué dijo Sansón del león? Del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Sansón era fuerte y devorador como el león, pero dulce y tierno y débil. Dalila hizo así y tomó del león Sansón fuerte la miel. Porque era tierno. Apenas una mujer le lloraba. Ay, Sansoncito, tú no me quieres, Sansoncito. Y el fuerte se volvió. ¿Cómo que no te quiero? Claro que te quiero. Y ahí viene la mujer y coge la miel. Ah, del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Del cuerpo muerto de Sansón no solamente comieron las mujeres, sino los enemigos. Ven, lo último que le voy a leer va a ser capítulo 16, que es el final de la historia. ¿Ya lo tiene? Capítulo 16, los versos 28 al 30. Atención aquí, hermanos. 16, 28 al 30. Dice aquí: entonces clamó Sansón a Jehová. Ustedes saben que ya ahí estaba, sacaron los ojos. Ya no tenía pelo. Comenzó a crecer el pelo, ustedes saben. Y dijo, escuchen la oración: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí. Fortaléceme, te ruego. Solamente esta vez, oh Dios. Para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Tanto amaba sus dos ojos. Asió luego Sansón las dos columnas de en medio sobre las que descansaba la casa y echó sobre su peso, sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Escuchen ahora. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza. Y dice: y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató, atención, al morir, fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Ahora compara esto con esta palabra: ese león que Sansón mató lo representa a él, fuerte pero muerto. Después de muerto sale dulzura. Sansón, después de muerto, hizo más que durante su vida. El león
después de muerto dio dulzura. El león que él mató, ¿o no?
Sansón, después que murió, salió dulzura de él y mató a los enemigos. O sea, hizo más muerto que vivo. Y tú no quieres que tu hijo muera. En otras palabras, no sé si te están entendiendo el mensaje. Padres responsables, padres excelentes, padres que se preparan para su nacimiento, padres que antes de que naciera ya estaban preparados, tenían todo listo para que Sansón cumpliera el propósito. Lo educaron en el temor de Jehová, pero el muchacho salió al revés, hacía todo lo contrario a lo correcto. Era fuerte físicamente, pero débil espiritualmente.
¿Pero qué hace Dios? Como Dios sabía la materia prima de Sansón, dijo, voy, como yo no puedo usar mucho su fuerza, voy a usar su debilidad. Y como vivo no me ha funcionado, lo voy a matar. A ver si muerto después sale de él dulzura y cumple el propósito. Compara eso con tu hijo, con tu hija.
Un embarazo antes del matrimonio. ¡Ay, qué vergüenza para la familia! ¡Ay, yo no me atrevo a dar la cara como yo crié esa niña! ¡Ay, de dónde aprendió eso, Dios mío! ¡Ay, cómo me criaron a mí como yo la crié a ella! Y mire lo que me ha hecho. Tengo la cara llena. No me atrevo a dar la cara. Ando de espalda como el cangrejo.
Y dice Dios, tu vergüenza es mi oportunidad.
La muchacha se rebela contra ti. Si tú no me aceptas en la casa como yo soy, me voy de aquí con mi muchacho y sale con el niño por ahí. Y entonces sucede que el que hizo el niño se fue por irresponsable, que esa historia se repite, y dice, eso fue un accidente, yo te dije que te hicieron aborto, no lo hiciste. That is your problem. En realidad, después que yo a mis padres me los eché en contra por ti, ahora me pagas así abandonando. Y llega con la vergüenza y con el muchacho en la mami. Tú tenías razón. Qué doloroso aprender así, ma.
Ay, hija. Si es la vida, hija. Dios usando la debilidad, ¿no? Ahí. Y después se pone como un corderito en la casa. El dolor, la aflicción, la angustia, la muerte. Ahora no estamos hablando de muerte física. Aún usted para vivir tuvo que morir. Cristo matándola a usted fue que salió dulzura de usted. Usted era inmundo, muerto, inmundo, pero Dios saca la miel de usted. Usted mismo ha matado más enemigos después que se murió en Cristo que después que estaba vivo. Cuando usted estaba vivo, los enemigos lo mataban a usted. Y ahora usted mata a los enemigos. Hay que morir para vivir. Deja que tu hijo muera, aunque te duela.
Suena extraño, ¿no? ¿Dónde están los religiosos que dicen que si los padres son responsables y buenos, los hijos van a salir así? ¡Ay, cuán equivocado te estás! Esto no es una fábrica de galletas que todas son iguales.
No es así. En muchos casos sucede así, pero no siempre es así. Así que no te culpes. Pide perdón si hiciste mal. No te justifiques.
No salga de aquí diciendo, ah, no importa, me consolaron, hice malo, hice algo malo y me va a salir algo bueno. No, 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 no. Ese no es el mensaje. El mensaje es, ya el Señor te perdonó si cometiste algún error con tus hijos. Pero tú no vas a impedir que Dios trate con tus hijos. Tu decisión hoy es ponerlos bajo la poderosa mano de Dios. Sansón violó todos los votos como nazareo. Cada vez que lo violó, las cosas se le salieron muy mal. Pero a Dios le salieron bien. Sansón murió avergonzado. Sí, pero murió orando, el muchachito. Yo estoy de cosas, yo no me acuerdo. Ayúdeme, quizás me equivoqué. ¿Alguna vez en los tres capítulos que habla de Sansón dice que oró? A ver, yo no, posiblemente me equivoqué. Yo ahora fue que me ocurrió. El hombre mataba leones, no oraba. Se enamoraba de mujeres extranjeras y no oraba. Mataba enemigos y no oraba. ¡Por fin oró! ¿Cuántos padres se preocupan? Yo nunca he visto a mi hijo de rodillas. No te preocupes, que Dios se lo va a poner de rodillas. Dios se pone de rodillas. Hermanos, ustedes saben que yo no creo en la evolución, yo creo en la creación. Yo no creo en la escuchen ustedes, yo no creo en la evolución, en la natural, en lo natural, pero en lo espiritual sí. Porque cuando Dios te encuentra paradito. Es lo inverso a la evolución. Y después te joró un poquito. Pues así. Y después así. Es lo contrario a la evolución. Que el mono está con las cuatro pies, se levanta así. Y después así. Y después así. Y después así. Dios lo hace a lo inverso. Rewind. ¿Ah? Para ahí. Ahí. Ya. Amén. Del fuerte salió poder. Del león de la tribu de Judá salió poder. Ustedes saben las veces que le hemos dicho a los hijos que hay que orar, que hay que buscar a Dios, que hay que alimentar la vida espiritual, que así como cuidan el cuerpo hay que cuidar el espíritu. Ay, papi, ya. Ya me tiene hasta aquí con el asunto, ya. Dice Dios, no aprendiste del Padre, te enseño yo a orar. No te preocupes, yo te voy a enseñar a orar. Yo prefiero que sea Dios que le enseñe a orar. Porque cuando Dios termina, ay papá, cómo comienzan ellos. Con convicción. Amén. El día que sus hijos se casen, después que Dios haga lo que va a hacer, y usted lo ve enseñándole a los hijos a orar, y dice, ay, de la vida entera enseñándote a ti, y no aprendiste a orar. Ah, pero ahora le estás enseñando a tus hijos. ¿Cómo lo hace Dios? Él deja a los enemigos ahí, los mismos tuyos, para enseñarles a ellos. Tú mataste una parte de los enemigos y Dios te tiene unos cuantos guardaditos para tus hijos. Estamos conociendo a Dios. Yo creo que hoy se fueron los sacos de preocupaciones maternas y paternas. Miren, el Espíritu Santo me revela ahora mismo que Dios está así, siguiendo a los padres. Desde arriba, mirando aquí. Dice Dios: ¿cuándo me dejarás comenzar con tus hijos? Porque la verdad es que tú lo quieres hacer todo. Yo ando buscando el break. Ando buscando mi oportunidad, pero tú lo quieres hacer todo. Me lo proteges. Ay, tú lo amas más que yo. Suéltamelo un ratito. Quiero tratar con ellos. A ver. Entrégamelos. En mis manos están más seguros que... Tienes 20 años y no has hecho nada por ellos. Entrégamelo un ratito nada más. Un ratito. En 20 años no has podido hacer los cristianos. Ahora me toca a mí. Dame la oportunidad, te dice Dios, de tratar con ellos. Échate a un lado, ya. Ya tú hiciste tu trabajo y no funcionó. Digo, en parte. Ahora dame la oportunidad a mí. Dice Dios: no voy a comenzar hasta que tú no termines. Porque yo no necesito un ayudante para hacer mi trabajo. Yo trabajo solo. Señor, tengo toda la vida orándote por mis hijos. Dice Dios: sí. Sí. Señor, yo lo he hecho todo. Desde cuidarlos, protegerlos, enseñarles y llevar a la iglesia. Ay, por la mañana que luche el domingo para hacerlos llegar. ¡Qué trabajo! Y he estado ahí por tantos años, Señor. ¡Lo he hecho todo! Y dice Dios: pero hay algo que tú no has hecho todavía. ¿Qué, Señor? Dime para hacerlo. No hacer nada. Tú lo has hecho todo, pero no. Hay algo que no has hecho y es no hacer nada. Cuando tú no hagas nada, yo lo hago todo. Pero como tú lo has hecho todo, yo no puedo hacer nada. Dice Dios: estad quietos y conoced que yo soy Dios. ¿Saben ustedes cuándo los padres sabrán quién es Dios? Cuando se queden quietos. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. A Dios se le conoce cuando estamos quietos, no cuando hacemos algo. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Es la primera lección de Dios, estar quieto. Lo difícil para nosotros estar quieto y controlar el asunto. Amén. Dos lecciones para terminar. Para conocer a Dios. La primera: estar quietos y conocer que yo soy Dios. Esa es la primera. ¿Ya lo tienen? La segunda es: espera en silencio la salvación de Jehová. Las dos cosas que más hacemos: hablar y hacer. Y cuando estamos haciendo esas dos, yo no puedo hacer nada. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Espera en silencio la salvación de Jehová. Entonces la oración no es: Señor, actúa. La oración debe ser: Señor, ayúdame a estar tranquilo. La oración no debe ser: Señor, habla. Sino: Señor, ayúdame a guardar silencio. Yo creo que estamos listos para orar ya. póngase en pie. Denle un aplauso al Señor.
Padre, yo te ruego también que esta palabra llegue con la misma unción y la misma autoridad. Y, oh Señor, a esas vidas que están en los hogares en este momento, por amor a tu bendito nombre, llegue allí. Que esta instrucción, esta palabra, pueda ayudar a los padres que están en la audiencia a hacer un mejor trabajo con sus hijos, sobre todo a esperar en ti, a confiar en tu promesa, en tu pacto. Tú dijiste: bendita es la descendencia del justo. Yo estaré contigo, con tus hijos y con los hijos de tus hijos después de ti, hasta mil generaciones. Dios es fiel, mi hermano. Espera en Él y Él hará. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Amén.
Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York, 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.